de López, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja del Congreso. Diputada, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días a vos, a todos los que están trabajando en este momento y a la audiencia en general.
Diputada, se sancionó la semana pasada esta ley de prevención de castigos físicos contra menores, una herramienta interesante que propone, digamos, lo mandatorio de la ley en un aspecto delicado de las relaciones humanas, donde se presume que muchas de estas agresiones se dan en el seno del hogar. Y también nos traen un enorme desafío muy parecido al de la sanción de leyes de protección de los derechos de la mujer y no violencia contra la mujer en el seno del hogar y en otras situaciones, donde no solamente había que cambiar las leyes, sino que había que trabajarlas de manera amplia para marcar una nueva pauta cultural en esta materia.
Así mismo, y estas prácticas que estás mencionando están profundamente arraigadas en la cultura. Generalmente, años atrás se hablaba siempre del castigo físico, que era la manera de corregir a niños, niñas y adolescentes. Y por todos los estudios que se han realizado, nos hemos dado cuenta de que estos castigos humillantes, nosotros estamos hablando de castigos severos, como el caso, por ejemplo, de esos guardadores que mataron a una niña a golpe, ¿verdad? Ajá. Esto conlleva a mayor violencia. Generalmente hoy tenemos una parte de una juventud violenta, inclinada a la delincuencia, a los robos, al bullying, a los golpes, y eso es producto también de alguna manera de la violencia que ven dentro del seno de la familia, dentro de los colegios, dentro de los lugares deportivos, en otros ámbitos, ¿verdad? Porque el niño no nace violento, el niño se hace violento. Y es una cuestión no solamente de Paraguay, sino que en varias partes del mundo. Acá podemos ver los maras, por ejemplo, que están llegando ya creo que a Argentina. Esto se hizo un estudio importante años atrás, yo estuve en algunos congresos, donde estos chicos provenían de la violencia y de la discriminación, porque esto empezó en Estados Unidos cuando los mexicanos emigraban a Estados Unidos, y ahí había una discriminación hacia ellos, y empieza esta ola también de violencia que hay que tener en cuenta. Acá se trata de violencia y el trato humillante que hoy se dan en las escuelas, se dan en todas partes, en la familia, no solamente en el seno de la familia, pero también en la familia, y esto abarca a todos. Por eso se insta, por esta ley se obliga a la Secretaría de la Niñez a promocionar esta ley, porque ha aumentado el caso de denuncia. Siempre ha habido maltrato, pero ha aumentado caso de denuncia. ¿Por qué? Porque hoy la ciudadanía comprende estas leyes, se promocionan estas leyes y saben que tienen que denunciar.
Ahora, diputada, ¿de qué manera se salva en el mecanismo legal ahora ya vigente esta cuestión de una acción cuyo titular es un menor de edad, por ejemplo?
Sí, ¿en qué sentido? No comprendo.
Digo,
mucho,
cuando se instala una situación de violencia en el seno del hogar, una posibilidad es que el propio niño o niña o menor de edad, adolescente o preadolescente agraviado, sea el titular de la acción. Sí. Luego tiene un problema de autonomía para ser, para representarse ante los estrados judiciales en algo que es un delito de acción penal privada.
A partir de los 14 años, pues, ¿verdad? Si son niños menores, por supuesto, la responsabilidad recae de alguna manera en los padres. Pero esta es una ley, como muchas, enunciativa, ¿verdad? Donde se declara la prohibición de golpes a los niños, porque todas las penas están ya en el Código Penal. Nosotros no podemos establecer nuevas penas. Ya está en el Código Penal cuando, en el caso de este tipo de abuso, como bien lo vimos en el caso de esta niña que falleció a golpes por sus tutores, eso directamente es en lo penal. Lógicamente que crea una situación bastante difícil y que hoy vemos en el caso de bullying en los colegios, donde menores pueden ser de 10, 11 años, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la responsabilidad es directamente de los padres.
Claro, la cuestión que revela también es el enorme nivel de deterioro que hay en este aspecto. Y lo que disfunciona no solamente es la nuclearidad de la familia, que reconoce ya, digamos, formatos y variantes diversas, sino la ausencia de reproche en el entorno inmediato. Al contrario, parece que hay una entrega de mutuas licencias para que en cada casa el más fuerte tenga algún derecho de abuso contra los más débiles, por dependencia económica, por superioridad física, porque está envalentonado por la ingesta de alguna droga legal como el alcohol o ilegal como alguna sustancia que consuma, y no hay reproche de la comunidad. Digamos, uno puede transferir a la política, uno puede transferir al sistema de seguridad o de administración de justicia este tipo de cosas, pero cuando la sociedad falla en sus deberes de solidaridad es cuando estamos en problemas, diputada.
Así mismo. Y un caso que nos está visualizando, y nosotros lo estamos haciendo desde hace un tiempo, nosotros trabajamos mucho con el tema de los derechos del niño acá desde el Frente Parlamentario. Mira, te cuento que es un caso que hay que atender y ahora estamos abordando tímidamente, diríamos, porque mucho se esconde esto, el tema del suicidio en menores. Ajá. Hace unos años, cuando emigraban nuestros hombres y mujeres a España, te acordarás que fue una emigración masiva, en busca de fuentes de trabajo, ¿verdad? Sí. En busca de mejor vivir para la familia, se constató una serie de suicidios cuando el niño quedaba a cargo de otras personas. Esto fue en aumento. ¿En qué sentido? Con el correr del tiempo, se suicidaban generalmente, lastimosamente, niños de 16, 15 años. En esa época los suicidios eran de 12, 9 y 10 años. Eso sigue en aumento. Entonces es un tema también que hay que abordar por la falta, como vos decís, que quizás del entorno familiar o parte de la cultura, la ley del más fuerte. Y esas son las cosas que hay que debilitar para tener una sociedad más sana y, pues, sobre todo, jóvenes, niños y jóvenes y futuros adultos no violentos, ¿verdad? Porque eso después se traslada también al ámbito del matrimonio, por ejemplo. Directamente pasa así. También tenemos el caso de la se ha hecho un estudio, y una paraguaya, Irma Pérez, hizo un estudio en Madrid sobre el caso de Paraguay, donde se ha visto que las criadas, las mal llamadas criadas, ¿verdad?, eran vulnerables a la trata de personas por la situación de dominio exclusivo que estaban viviendo, ¿verdad? Y son las que más caían en trata de blancas. O sea, todo tiene consecuencias y todo se tiene que ir rehabilitando para llegar a una sociedad equitativa y justa, y por sobre todo menos dolor para los niños que serán adultos el día de mañana.
Claro.
Por eso se están tomando todas estas medidas para paliar esta situación. Si bien es cierto que se debe llevar al ámbito que corresponde, que es el de la justicia, cuando se trata de violencia, hoy día la gente denuncia más. Hay más denuncias de directores de colegio, hay más denuncias de vecinos, de personas que conocen la situación. Antes era no te metas casa ajena, ahora sí se da a conocer, gracias también a la promoción de todas estas leyes y de promocionar, repito, sobre todo este tipo de violencia.
Diputada, qué interesante y qué desafiante son estos temas cuando nos desafían a encontrar la manera del abordaje de un diálogo social necesario cuando vemos que aquello que tiene que, digamos, uno parte de la base que en el diseño social de un sistema democrático, en la base hay una sociedad educada, disciplinada, con una tendencia mayoritaria hacia hacer las cosas correctas correctamente y con un respetuoso temor de las leyes. Entonces, las instituciones, los espacios de gestión de pensamiento como el Congreso están para pensar y gestionar los detalles. La policía está como para, por ejemplo, o los tribunales están para corregir o encauzar a esa pequeña porción de la sociedad que se desvía de, digamos, de un marco de conducta normal, digamos, si vamos a hablar de una normativa. Pero aquí tenemos el caso de una sociedad donde al interior de los colegios, que nosotros pensamos que son espacios seguros, encima la educación que es mayormente de pago antes que educación pública, uno dice, bueno, pago una cuota, le pongo a mi hijo, a mi hijita acá, para que aprenda en un buen ambiente y estudie, y resulta que los compañeros le tonguean, le escupen, le esperan en el baño, sí, le rompen la ropa, le maltratan, etcétera, etcétera. Y el colegio, para evitarse problemas y que el asunto no se salde con tener que expulsar a algún alumno, lo que significa cobrar una cuota menos, mira para otro lado y deja que estas violencias continúen. Es decir, tenemos un nivel de deterioro que uno dice, bueno, ¿de qué tamaño lo que tienen que ser los tribunales? ¿De qué potencia lo que tienen que ser las leyes? ¿Y de qué cantidad de policías tendríamos que tener en la calle si una gran cantidad de la población se marginaliza, delinque y rompe reglas? Tenemos en lo profundo un escaso apego por hacer las cosas correctas correctamente, que estamos todos en zona de riesgo, hasta cuando, no sé, cuando estamos en la iglesia orando así, en el momento así de más profunda compenetración religiosa, en el momento de la oración, cuando te pones de rodillas, por ahí uno sabe si la señora adelante, la que está santiguándose, no te mete la mano en el bolsillo. O sea, ya no hay zona segura, sí, diputada.
No, aparte tenemos que luchar todos, ¿verdad?, los que pensamos de esta manera, contra la anticultura, como digo yo, porque fíjate que acá mismo tuvimos que esperar un año nuevamente para llevar adelante este proyecto, porque acá mismo había diputadas, yo te hablo de mujeres diputadas, donde decía, esta es la ley contra el chachá, ¿quién nos va a limitar que peguemos a nuestro hijo? Es la única forma de corregir, no es la única forma de corregir. A mí me sorprendió bastante de colegas, y justamente se dio en el tiempo ese que te acordarás del shopping, donde un hombre, padre, entre comillas, pateaba salvajemente a su niño de 2 años.
Sí, eso bajo recuerdo
ningún,
el caso.
Eso bajo ningún punto de vista es corrección. Eso es violencia. Eso es violencia. Un niño de 2 años que no puede defenderse, termina a patada. Eso no es bueno. Entonces tuvimos que pulir muchas cosas. Acá no se trata del chachá, como dicen algunos. Acá se trata de actos violentos. Imagínate si le pega la cara a tu hijo en la cara frente a otro. Es un trato humillante. Es humillante. Tenemos que ver y luchar contra ese tipo de prácticas que conllevan a violencia. Si alguien te golpea, alguien te toca el rostro, te quedas violento, te quedas con odio, con rabia. Y eso no es bueno, porque genera nuevamente una generación de personas violentas que luego se traduce en ser abusadores nuevamente de sus propios hijos, abusadores de sus mujeres. ¿Cuánto ha aumentado el feminicidio, cuánto ha aumentado la violencia familiar? Entonces tenemos que parar y ver dónde está el error. El error es la violencia, o permitir la violencia, para empezar dentro de nuestros hogares, que luego se exterioriza en los colegios, en la cancha de fútbol, en estas escuelas de teatro. Hace muy poco un hombre casi mató a una mujer en una clase de teatro. Uh-huh. Es porque no está bien. Nuestra mente ya está, parece, programada para la violencia, y eso tenemos que romper. Yo no digo que con las leyes se solucionen todo, pero promocionar las buenas costumbres creo que no está de más.
Diputada, le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros.
A usted, que tenga buen día, señor.
Olga Ferreira de López, diputada independiente.